Hola, bienvenidos al podcast de La Silla Vacía. Soy Eduardo Briceño y esta semana, junto con Tatiana Duque, periodista de La Silla, y con dos expertas de La Silla Llena, hablaremos de la comisión que el gobierno conformó para responder a los escándalos de violaciones sexuales en la fuerza pública y que todavía, un mes y medio después, no entrega resultados.
Eduardo, hablamos de una comisión de alto nivel, así la llamó el gobierno, que desde hace mes y medio se comprometió a entregar un plan para evitar que estos hechos volvieran a ocurrir. Justo cuando el país conocía de una niña de 13 años que fue violada por 7 soldados cerca a un cabildo indígena en Risaralda.
La noticia más importante en Colombia: hay una indignación enorme por la violación de una niña indígena de apenas 13 años y señalan del hecho a 8 soldados del Ejército Nacional. El hecho sucedió en Risaralda.
Las Fuerzas Armadas retiraron a 12 suboficiales y 19 soldados e indicaron que al menos 118 militares estarían implicados en casos de este tipo desde el 2016. El ejército también confirmó que avanzan en las pesquisas por las presuntas violaciones de 2 menores en el departamento de Nariño.
Esto es sumamente importante. La Fiscalía colombiana legalizó ya la captura de 7 militares investigados por lo que le reportaba ayer, la presunta violación de una niña indígena de 13 años de edad en Colombia, por militares.
Los 7 soldados de entre 18 y 22 años eran miembros del Batallón de San Mateo del Ejército Nacional colombiano. Todos aceptaron los cargos de haber abusado de una niña indígena del pueblo en Berachamí, en el oeste de Colombia. 6 en calidad de autores y 1 como cómplice. La menor de 12 años fue secuestrada y violada.
No fue la única denuncia. Medios y organizaciones civiles denunciaron más casos en Nariño y otro en Caquetá a finales de 2019. El gobierno, como era previsible, rechazó los hechos y la fiscalía anunció investigaciones e imputaciones.
Como ministro de Defensa y en nombre de nuestras fuerzas militares, siento el más profundo repudio y manifiesto mi total solidaridad con la niña indígena víctima de abuso sexual y con su familia. Y me uno al rechazo de la sociedad colombiana por este crimen cometido por individuos que vestían el uniforme militar.
Y frente a este caso que me duele y me conmueve, le he pedido al ministro de Defensa que contribuya con todo lo que se requiera a la Fiscalía General de la Nación para establecer responsabilidades. Y lo reitero, si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos, lo haremos con ellos.
La fiscalía ayer le dio una gran satisfacción a los colombianos, una gran satisfacción. En 72 horas se logró identificar a los responsables.
Además de la reacción inicial, casi 20 días después del escándalo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien coordina la estrategia de género del gobierno, se reunió con todo el alto mando militar y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para anunciar esto.
En esta mesa de trabajo estaremos desarrollando no solamente las recomendaciones, sino también un cronograma para la implementación de estas recomendaciones sobre la pedagogía que debe haber permanentemente al interior de la fuerza pública y los controles necesarios para evitar cualquier abuso.
Tatiana, ese anuncio con bombos y platillos que fue el 24 de julio de este año, se suponía que debía tener ya un documento con resultados y pues no ha pasado eso.
Pues no mucho, Eduardo. Según pudimos averiguar con 2 funcionarios vinculados a esta comisión, no habrá un informe sino hasta mediados de este mes. Y por lo que recogimos en la reportería, tampoco va a abarcar todo lo que en principio les pidieron.
Ahondemos en eso.
Bueno, pues la comisión está conformada por delegados y directivos medios, mandos medios, de la policía, también de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Ejército. La consejera para la mujer, que trabaja en la Casa de Nariño, que es Gaby Gallo, una de sus asesoras, 2 médicos expertos en casos de abuso sexual y el bienestar familiar. Pero puro al principio de su conformación, el bienestar familiar dijo que haría solo un plan exclusivamente para los casos donde estén involucrados los menores de edad, que fue precisamente la razón por la cual la comisión se conformó. Así que de entrada ya quedaron cojos. Llevan 5 reuniones en donde revisan desde políticas actuales, cartillas, manuales de seguimiento de casos, hasta revisar políticas internacionales y toman la opinión de expertos para ver qué hay que hacer. La última reunión, de hecho, fue esta semana.
Entonces, frente a eso, ¿qué resultados tiene?
Pues lo que nos dijeron dos personas que asisten a todas las reuniones es que en efecto ya tienen varias recomendaciones listas. El documento le va a pedir a las fuerzas crear secretarías para la mujer que puedan recibir casos de denuncias de presuntos abusos o acosos sexuales. Que cada una de estas fuerzas militares tengan observatorios de género y que tengan canales anónimos de denuncia para que la gente pueda denunciar sin temor a represalias. El plan completo será presentado al presidente Iván Duque si nada cambia en un par de semanas más. Y hay que tener en cuenta que se supone que el plazo era esta semana, el mismo lunes se había vencido.
También hay que aclarar, Tatiana, que lo que va a pedir el gobierno a las fuerzas militares son recomendaciones, no órdenes.
Sí, Eduardo, y eso es clave porque es un documento que no va a tener un carácter obligatorio, a menos de que haya una orden expresa del presidente Iván Duque o que haya una reforma interna dentro de las fuerzas militares.
Sí, y esto en general es lo que pasa con muchas comisiones, no solo en este gobierno. El pasado pues fue conocido por tener varias comisiones para responder pues a escándalos y a procesos, digamos, que requerían algo más allá y que generaban escándalos.
Exacto. Una de las cosas que me llamó la atención de lo que me dijeron en presidencia cuando pregunté de esta comisión es que las oficinas encargadas de la política de género no tienen datos propios sobre las denuncias de abusos y acosos sexuales, sobre todo en la fuerza pública, sino que lo que hacen es tomar lo que sale en los medios de comunicación. Y las cifras oficiales las manejan de las denuncias y reportes que llegan a la Fiscalía General y a Medicina Legal.
Pues bien, esta semana invitamos a dos expertas, como lo decíamos en la introducción, de la Red de las Mujeres. Ellas son Alejandra Col, ella ha escrito varias columnas que recomiendo y además hace parte de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Hola, Alejandra.
Hola, Eduardo, muchísimas gracias por la invitación.
Y también nos acompaña la doctora Isabel Cuadros Ferré, también nos ha acompañado en este podcast varias veces. Ella es psiquiatra y es directora ejecutiva de la Asociación Afecto. Bienvenida.
Hola a todos nuestros oyentes.
Pues bien, doctora, yo quisiera arrancar. Usted ha sido consultada en esta comisión por entender un poco el estado y la discusión que se está dando al interior de la misma.
Sí, indudablemente. Yo, de todas maneras, recordemos que yo soy la sociedad civil, pero como experta, pues con mucho gusto contribuyo en lo que se pueda ayudar a que salga bien la tarea.
Claro, justamente tratemos de pensar entonces sobre las discusiones que se están dando. ¿Cuál es la discusión que se están dando? Porque llevamos un mes y medio y pues no hay resultados.
Me atrevería a decirle que sorprendentemente todas las fuerzas tienen protocolos y me parece, hasta donde nosotros podemos dar una opinión, que como les digo no es una opinión oficial porque yo soy de la sociedad civil, pero indudablemente los protocolos están bastante bien hechos y hay un nivel de preocupación importante por lo que está ocurriendo. Y pues yo sí quisiera como comenzar diciendo que esto no es un problema simple, que mejorar las cosas toma mucho tiempo, que la impunidad en los casos de violencia sexual es generalizada, no solamente en el ejército o en la policía, sino realmente en todas partes. La última cifra que conocimos de la fiscalía es que por encima del 97% de los casos de violencia sexual están en la impunidad. De manera que el problema en alguna manera es muchísimo más grande, no solamente es un problema del ejército o de la policía.
Alejandra, me gustaría tener tu opinión sobre estos temas y estas comisiones. ¿Para qué crees que puedan servir unas comisiones en este sentido y si crees que pueden ayudar a paliar un poco lo que está ocurriendo con tantas denuncias de abusos y de acosos dentro de las fuerzas y sobre todo lo que tiene que ver con fuerzas militares que se supone que tienen que cuidarnos a todos?
Pues mira, yo lo que creo es que si estas comisiones se van a crear para verificar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de protección de los derechos humanos, funcionaría. Y si se les dan algunas facultades concretas para ir un poquito más allá de las recomendaciones, tendrían alguna efectividad. Sin embargo, lo que realmente está establecido en las normas y en las obligaciones de los estados es que se tienen que abrir procesos contra los responsables directos y tiene que haber transformaciones institucionales en métodos de entrenamiento, en doctrina militar, es decir, los cambios deben ser más profundos con miras a que estos hechos no se repitan. Entonces las comisiones tienen sentido en cuanto faciliten esos cambios profundos que se necesitan. De lo contrario, se vuelven un saludo a la bandera. Estas comisiones normalmente se crean para apoyar acciones judiciales que ya están andando o para apoyar, por ejemplo, medidas tendientes a cambios en políticas. Si las comisiones sirven para esto, tienen algún tipo de funcionalidad, de lo contrario realmente no tienen una utilidad práctica ni representan ningún cambio para las víctimas.
Claro, hablemos de los problemas de fondo, que es el término que usa Alejandra para describir esto. Doctora, usted ha estudiado esto de fondo y usted tiene una experiencia muy, muy, muy grande dentro de estos temas y pues en varias ocasiones, de hecho, lo hemos conversado en este podcast con usted. ¿Cuál es el tema de fondo acá?
Yo creo que hay como dos cosas que tenemos que hablar. La primera es que si ustedes le preguntan a un niño, inclusive de un estrato favorecido que va a un buen colegio, le preguntan cuál es la edad de consentimiento en Colombia, yo les hago la apuesta de que el 100% no lo saben. Es decir, en el Código Penal no se considera parte de la educación sexual de los niños. Entonces, cuando uno ve estos soldados jóvenes que estaban prestando el servicio militar, yo casi que me atrevería a hacerles la apuesta de que no tenían la menor idea de que estaban cometiendo un delito penal grave. Entonces, hay una ignorancia relativa de lo que es el Código Penal en Colombia y lo que es la edad de consentimiento, que está a los 14 años. La discusión sobre si el Código Penal está bien o está mal es compleja, porque indudablemente no toma otras variables que vuelven las relaciones abusivas o no. Entonces eso es un punto. Pero el otro es que hay un cierto tipo de individuo, y esto pues tiene un espectro muy grande de patología, que da lo mismo lo que sabe o lo que no sabe va a cometer el delito sexual. Y si ustedes siguen las estadísticas de la persona que más ha estudiado los fenómenos de violencia sexual, que es Jean Abel, sobre todo en lo que quiere decir en poblaciones, pues uno de cada 20 hombres es un abusador sexual. Una de cada 3.300 mujeres, para que no me digan que tengo un sesgo de género ahí. O sea, donde haya poblaciones reunidas de personas va a haber abuso sexual. Ahora, nosotros creemos que para que no se vuelva, como sabemos todos, un saludo a la bandera, pues habría que organizar unos códigos de conducta, igual que en las instituciones educativas. O sea, cuando usted mira las cifras de profesores que han cometido delitos sexuales, la verdad es sumamente alta. Entonces, en alguna medida, hay que establecer códigos de conducta y hay que tener una sanción que sea realmente eficiente y eficaz, porque, como dice el juez Rosansky, la impunidad genera más delito. Es decir, si usted tiene la sensación de que no le va a pasar nada y usted es un individuo proclive a cometer un delito, pues lo va a hacer. De manera que habría que hacer unas metodologías que estamos tratando de sugerir, como que, por ejemplo, haya unos grupos de escucha donde se pueda recoger lo que están pensando las personas y que sea de una manera confidencial y neutra para saber realmente cuál es el clima que hay en las diferentes divisiones del ejército.
¿En qué sentido deberían ir encaminadas más allá, digamos, de los lugares de escucha estas recomendaciones? Me refiero, no sé, a procesos de selección, a los temas de reclutamiento, a que haya un mayor, si es posible decirlo, cuota de género dentro de las fuerzas, que hayan canales de escucha anónimos que pueda la gente ir a denunciar sin sentir que les va a pasar algo. Cambiar la cultura dentro de las fuerzas militares es difícil. ¿Qué recomendaciones se podrían dar? ¿Qué posibilidades hay de que realmente sí hayan cambios?
Pues mira, yo considero que para erradicar las violencias sexuales por parte de integrantes de fuerza pública, primero, hay que empezar también por revisar la visión que tienen de enemigo, porque muchas de estas violencias también están dirigidas hacia personas que ellos consideran enemigos. Otra cosa también es que tenemos que empezar a educarles o tienen que revisar dentro de la fuerza pública su percepción en particular sobre temas étnicos, porque muchas de las víctimas de estas violencias sexuales son mujeres y niñas de pueblos indígenas o de comunidades afrocolombianas. Y hay una cosa que tenemos que preguntarnos y es, ¿esto por qué ocurre? ¿Cuál es el estereotipo detrás de eso? Y eso se puede trabajar, uno, con mecanismos de selección, pero también con formación interna, porque yo creo que también hay que preguntarse qué lleva a algunos integrantes de fuerza pública que cometen estas graves violaciones a derechos humanos a que las víctimas que escogen tengan esta pertenencia étnica particular. Hay otro tema también que tenemos que revisar y es el tema de la presencia institucional del Estado, presencia institucional distinta a fuerza pública en esas zonas, porque muchas de estas violencias sexuales ocurren en zonas donde los integrantes de fuerza pública son casi que la única presencia estatal que hay, de alguna manera. Entonces hay que preguntar si eso eleva el riesgo o no, y si la presencia estatal de otras entidades pudiera contribuir a que las víctimas tuvieran más protección o tuvieran más capacidad de denuncia o se sintieran menos intimidadas para poner en conocimiento estos hechos. Pero sobre todo tiene que haber un cambio también en tácticas de entrenamiento, que desde, como decía Isabel, hay muchísimos protocolos, yo sé que hay inducciones. La pregunta es si están siendo suficientes, si les están si se le están dando a todos los niveles de las fuerzas, tierra, agua y aire de la fuerza pública, y si también cuál es el contenido. Hay unas, digámoslo así, algunos alcances de estas capacitaciones que son muy cortos, hay que revisar si necesitamos más tiempo, más profundidad, o también tenemos que revisar los antecedentes de las personas que entran a estas fuerzas y también cuánto tiempo se les permite estar en determinado territorio para que de alguna manera logren establecer cercanías con sociedad civil, hablarles de derecho internacional humanitario y las distancias que deben tener por el principio de distinción con los civiles que establece justamente los convenios de Ginebra. Entonces yo creo que tiene que haber cambios, uno, en política institucional, que yo sé que la política institucional oficial es de rechazo a estas formas de violencias, sin embargo, esa política institucional de rechazo hay que llevarla a la práctica con acciones concretas de sanción interna, pero además también de capacitación constante. Y lo segundo, tienen que haber prácticas concretas de distinción con los civiles, que eso no pasa. Aquí tenemos las fuerzas militares muchas veces, no en todos los casos hay que decirlo, pero muchas veces ancladas cerca de instituciones educativas, al lado de hospitales, y todas esas cosas están prohibidas por el derecho internacional humanitario, y en Colombia no se cumple muchas veces el derecho internacional humanitario, que son básicamente las reglas de la guerra, así es como se conoce. Y creo que simplemente con empezar a adaptar la práctica de la vida militar al DIH, podemos reducir infinitamente estos delitos sexuales.
Doctora, yo quisiera hablar esto como un tema más cultural. Usted nos daba unas cifras bastante fuertes, sobre todo en el caso de los hombres. Uno de cada 20 hombres ha cometido un hecho de estos, un delito sexual, y eso lo dicen las estadísticas. ¿Uno cómo podría hacer para enfrentar esa realidad más allá del caso puntual del ejército? Porque yo tal vez le preguntaría a usted, ¿de verdad cree que estas personas no sabían que eso era un delito?
En este caso específicamente me encantaría entrevistarlos porque yo creo que hay muchos adolescentes, digamos que en el panorama general del abuso sexual, más o menos la estadística a nivel mundial ha establecido que el 30-40% del delito sexual lo cometen adolescentes. Y esos adolescentes no necesariamente van a evolucionar a ser pedófilos o asaltadores sexuales. O violadores, ¿no es cierto? Es una situación que se puede corregir con el tratamiento adecuado cuando son adolescentes. Pero a lo que yo me refiero es que hay una primera fase que una de las cosas que seguramente no tratan, pero que es dramáticamente importante de tratar, no solamente en el ejército, en los colegios, en todas las partes, es que es la edad de consentimiento. Y cuando una mujer o un hombre pueden dar consentimiento. Yo no sé si ustedes recuerdan una violación que ocurrió en un parqueadero famoso acá pues en Bogotá, y lo que dijo el dueño es: esa muchacha que estaba buscando, estaba borracha, mire cómo se vestía. Es una cosa aterradora que una persona de ese nivel socioeconómico diga eso cuando obviamente una mujer que está borracha no puede dar consentimiento, una persona con discapacidad mental no puede dar consentimiento, una persona menor de 14 años no puede dar consentimiento de acuerdo a la ley colombiana. Entonces, esto es un problema realmente muy grave cuando ustedes miran la cantidad de victimarios y la cantidad de víctimas. Una de cada cuatro mujeres al llegar a la vida adulta va a haber sido víctima de alguna forma de abuso sexual. Entonces, la problemática realmente, salvo la caries dental, digo yo, nada es una cosa del nivel de extensión de esto. Ahora, si usted le suma eso, y no creo que la estadística, no la conozco, pero no creo que sea mejor que lo que está hablando la fiscalía con relación a los civiles, como lo llama Alejandra, realmente que es una distinción tremendamente importante de hacer. Pero ahí estamos hablando que de 100 casos que llegan a la fiscalía, 97 salen a violar otra vez niñas y a abusar niñas y además a burlarse de las víctimas. Entonces, es el tamaño del Estado también, es la falta de especialización de las personas que juzgan. Porque si bien no es que, digamos, el derecho penal va a solucionar el mundo, pero ayuda. Porque ahora en esta situación que estamos, de que 97 salen otra vez a abusar de los niños y las niñas, pues realmente no hay cuándo acabar. Entonces, en alguna medida, sí hay que trabajar obviamente en una cultura donde por lo menos se mande el mensaje de que esto no se va a quedar impune, que hoy en día mandamos exactamente el mensaje contrario. Pero también hay que tener unos códigos de conducta estrictos donde las personas sepan esto no se puede hacer porque usted puede tener consecuencias. Y para lograr que eso no se pueda hacer, tenemos que tener unas formas en las cuales las posibles víctimas puedan denunciar rápidamente, porque obviamente todos conocemos en donde hay se ejerce poder, pues obviamente la tendencia es a violentar a los que tienen menos poder, y eso es una de las razones por las cuales se violentan a las poblaciones de los indígenas, pues son mucho más vulnerables que los demás. En esa dirección, entonces, pues obviamente que tendríamos que hacer una serie de cambios, pero me gustaría eso sí rescatar la verdad, que lo que hemos visto y observado es que hay una serie de protocolos muy bien hechos, que obviamente, como todo en Colombia, necesitamos que se apliquen. Pero digamos que el paso uno de que haya protocolos, lo hay. Porque obviamente me pasé toda una mañana escuchando los protocolos, que son distintos de acuerdo a cada uno de los cuerpos del ejército. Eso está ahí, pero como digo, y lo mismo pasa con los niños y las niñas, necesitamos que haya formas en las cuales puedan acceder a la justicia rápidamente. Y ojalá que pudiéramos prevenir que este tipo de situaciones ocurra, porque una vez que ya se le ha hecho daño a la víctima, ya lo demás es reparativo. A mí me gustaría preguntarle a estos soldados si ellos conocían exactamente que estaban cometiendo un delito, porque sería una variable importante de considerar. Ahora, cuando revisamos qué tanto abuso hay, pues claro que hay muchísimo más. Estos son unos casos que salieron a los medios de comunicación seguramente por lo graves, pero no son los únicos. Claramente la Procuraduría tiene datos de militares en ejercicio que han sido acusados de violencia sexual.
Y pensándolo más hacia adelante, ¿qué es lo que debería hacer, o para ustedes qué es lo que debería también impulsarse desde el gobierno central? Porque es la presidencia la que ha pedido estas comisiones, que muchas veces se quedan en el papel, así ocurrió con una que ya va a cumplir casi 2 años y no ha entregado resultados. Pero ¿qué más se podría hacer? Porque estamos hablando de un problema que es transversal y que parece que se mantiene incluso desde la finalización del conflicto con las FARC. Alejandra.
Mira, yo creo que primero hay que enfocarse en prevención, y la prevención pasa también por educación no sexista, por formación desde la primera infancia en sexualidad respetuosa, digámoslo así. En Colombia no pasa eso. De hecho, tenemos, no sé si ustedes recuerdan que en 2016 hubo un montón de gente que marchó contra la educación sexual y contra lo que ellos llaman ideología de género, que realmente no se ha podido explicar qué es, no hay una conceptualización clara al respecto. La mejor manera de prevenir las violencias sexuales en todos los niveles es la educación, desde edades muy tempranas. Eso es lo primero, para pensando ya más a largo plazo. En el corto plazo, yo creo que las violencias se previenen, como te lo dije en la intervención pasada, con presencia institucional distinta a la fuerza pública. Segundo, cumpliendo el DIH, es decir, que separen, por ejemplo, los lugares donde están los militares de los colegios, que haya una separación de vida entre civiles y personas que hacen parte de la fuerza pública, como lo dice el DIH. No es algo que se me está ocurriendo, sino que está establecido en los convenios de Ginebra. Una formación clara, constante, porque además recuerda que también, por ejemplo, en algunos lugares rotan los integrantes de fuerza pública que hacen presencia en el territorio, no están siempre las mismas personas, entonces hay que hacer capacitación constante para que a donde vayan siempre esas personas estén capacitadas. Además, hay otra cosa que tiene que haber, y es responsabilidad institucional de alto nivel. Normalmente, cuando estos casos gravísimos ocurren, se responsabiliza a quien cometió directamente estos hechos y se le lleva a la justicia correspondiente, pero no hay responsabilidad de alto mando, y eso también lleva a que las cosas se repitan. Entonces es muy importante también que haya responsabilidad de los altos mandos que permitieron que esto ocurriera, porque hay responsabilidades por acción, que son quienes cometen los delitos, pero también por omisión, quienes no toman las decisiones que deben tomar para que esto no ocurra. Y creo que en la medida que también se vea que hay responsabilidad de alto mando, cada vez más quienes tienen a su cargo hombres de fuerza pública, pues van a ser más cuidadosos en a quienes llevan a las operaciones y cómo se comportan sus hombres. Y creo que eso es también lo que nos ha faltado. Y hay otra cosa muy importante en materia de prevención de las violencias sexuales por parte de fuerza pública, y es empezar a trabajar en este tema de las campañas cívico-militares y cuáles son los alcances de estas campañas, porque muchas veces también en ese proceso de cercanía con la población civil, ahí también se aprovecha muchísimo para cometer violencias sexuales. No digo que en todas, por supuesto, hay que decirlo, pero es muy importante también, yo vuelvo esto mucho en el respeto al principio de distinción, y que hay que tener mucho cuidado en los puntos en donde la fuerza pública se acerca a población civil, porque si bien no en todos los casos hay un riesgo, sí es muy importante tener en cuenta que donde no hay presencia de otras instituciones y donde hay una relación de poder desequilibrada, en algunos casos integrantes de la fuerza pública pueden utilizarlo como un escenario que facilite las violencias sexuales. Para mí eso es lo más importante.
Doctora Cuadras, para cerrar este podcast brevemente, ¿hacia dónde debería ir? Hablamos de todo el diagnóstico, de que es un hecho, de la preocupación, de una falta de educación. ¿Cuáles son esas 3 recomendaciones que debería tener en cuenta el gobierno?
Yo creo que hay que evaluar muy bien quién entra a los diferentes cuerpos y quién entra, hay que evaluarlo muy bien quién entra a la policía. Entre otras curiosidades, estos que cometieron el delito son transitorios, la policía es mucho más permanente en el tiempo. Entonces hay que evaluar muy bien quién entra. Obviamente ellos hacen evaluaciones de seguridad, pero uno también quisiera ver que miren indicadores de riesgo que son bastante obvias en las personas. No el que es pedófilo, ese es muy difícil de detectar, tanto en el ejército como en cualquier otra parte es dificilísimo de detectar. Pero ellos deberían hacer una muy buena selección de quién entra. Y yo creo que hay que utilizar lo que fue la desgracia en la hambruna de África, donde las ONGs de ayuda humanitaria cometieron abuso sexual y cambiaron la explotación sexual de los niños por comida. Eso llevó a todo lo que se conoce como la doctrina de protección integral en los organismos de ayuda humanitaria. Yo creo que las personas deberían firmar un protocolo diciendo yo estoy enterado de que esto es un delito y que yo tengo que tener en consideración el consentimiento de las personas con las que voy a tener sexualidad. Lo logramos hacer con el señor Besudo, Aviatur, y lo logramos hacer en un hospital donde las personas cuando firman su contrato de trabajo firman también que respetan este tipo de política. Eso es muy importante porque cuando cometen el delito se le dice, mire, usted firmó esto, usted tenía conocimiento de lo que estaba haciendo, porque todos sabemos, algunos abusadores se salen del proceso penal diciendo que no sabían que la niña era una menor de edad, cosa que es bastante obvia, pues que es una maniobra de las muchas que utilizan. Pero yo creo que habría que hacer eso. Yo creo que habría que hacer como unos grupos de escucha, de saber realmente qué es lo que está pasando al interior, sin que esto obviamente tenga y vaya por esa jerarquía que, pues como todos sabemos, es tremendamente autoritaria y seguramente esto debe seguir siendo así, pero que haya unos sitios neutrales donde las mujeres puedan hablar de la violencia sexual que se les ejerce. Y violencias que no necesariamente pasan por la sexualidad, pero que son violencias de género. Los policías me contaban cómo ellos nunca se quedan cuando una mujer entrega el arma, le está sacando la munición, porque todos creen que la mujer no sabe hacerlo y que les va a disparar accidentalmente. Cosas que son violencias de género sutiles, microviolencias, pero que están ahí permanentemente y que yo creo que tienen que atacarse en la misma dirección de lo que estaba diciendo Alejandra, de que la cultura de machismo, del uso de la autoridad y del poder por encima de todo, contribuye sin ninguna duda, sobre todo a los asaltos sexuales. Esas serían como unas recomendaciones básicas de lo que deberíamos estar haciendo.
Alejandra Coll y a la doctora Isabel Cuadros, muchas gracias por aceptar la invitación y a Tatiana por acompañarme. A partir del podcast de la próxima semana, Tatiana quedará a cargo de este proyecto que arrancó en 2015, paradójicamente hablando de una reforma a la doctrina militar. Y desde entonces hicimos casi 220 episodios donde tratamos de complejizar al país y tener buenas conversaciones sobre nuestra sociedad. Fue un placer cada episodio que grabé en los estudios de Acorde Podcast y a todo su equipo le doy las gracias por abrirnos las puertas de sus estudios y siempre hacernos sentir como en casa. Hasta pronto.